Buenas tardes, oyentes de Señales de Humo. Hoy vamos a hacer este último programa del año nosotros, los jóvenes, y algunos niños que también han venido. Estamos de vacaciones y queremos aprovecharla para decir algunas cosas por la radio, para entrevistar a gente interesante y para poner algo de música de la que nos gusta. Así que si quieres te invitamos a que te quede con nosotros y compartas este rato de radio, en Infinidad Radio o en la radio de la universidad. Yo soy Daniel y voy a acompañaros en esta hora de radio.
Hola, yo soy Ángel y estoy contento de estar de nuevo aquí, un año más, en Hispanidad Radio. ¿Queréis saber lo que vamos a hacer? En primer lugar, empezaremos con un vistazo al mundo con noticias de 2014 que más nos han llamado la atención.
Bueno, pues yo soy Gonzalo y os sigo contando. Tenemos varias entrevistas preparadas, creemos que todas muy interesantes. Hablaremos con Jesús de Ciencia de Terapia. También con Gerardo Macías, que es un gran dibujante de cómics. Y al final del programa escucharemos lo que nos tenga que decir María sobre el machismo. Es decir, un puñado de buenas entrevistas para aprender un poco de todo. Esperamos que os gusten. Las hemos preparado con mucho cariño.
A continuación, escucharemos a niños como nosotros hablar de lo que se espera en el próximo año, su lista de deseos.
Bueno, y del apartado musical se encargan Ángel y Pablo. A Pablo, además, lo vamos a tener pilotando este programa. Ahí lo tenemos, sentado en la mesa de mezcla. Cualquier error que ustedes noten será por culpa suya, y solo suya. Pues a ver cómo lo haces, Pablo. Y para empezar, pongo una cortinilla y pasamos el vistazo al mundo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. En dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bueno, ahora vamos con esta sección, que la hacemos porque lo pone aquí en el guión, pero en realidad a nosotros no nos gusta, son noticias, y nosotros no vemos noticias, no leemos periódicos, no vemos telediario.
Bueno, Dani, aunque no los veamos, de alguna cosa sí que nos vamos enterando, que para eso nos pasamos todo el santo día enganchados a internet. También es verdad que esas cosas que pasan por el mundo cada vez tienen que ver más con nosotros y nosotras. Si os ocurren alguna, ¿os acordáis de alguna cosa que os haya pasado?
Es de destacar negativamente el Mundial de este año que acabó ganando Alemania, justamente ante Argentina en la final. Me dio mucha pena España, pero no se le puede pedir más a una selección que nos ha hecho dos veces campeona de Europa y una vez campeón del mundo. Gracias a la selección y otra vez será.
El caso de Ébola ha sido un gran choque en todo el mundo tras matar a tantas personas en España. Hubo dos casos, uno de ellos murió trágicamente y el otro consiguió tras muchos días lograr salvar su vida.
Una noticia que ha causado mucho alboroto aquí en Huelva se trata del cierre de la celulosa de Ence, una fábrica con muchos trabajadores, y que al anunciar su cierre ha causado manifestaciones por parte de los trabajadores.
La organización que lucha por encontrar una cura a la esclerosis lateral amiotrófica ha logrado recaudar 9 millones de euros con esta campaña, que se ha viralizado por internet y la que se han sumado numerosos famosos y rostros conocidos.
Tras la autorización para la extracción del petróleo en Canarias, se generó un debate político y medioambiental, ya que mientras el gobierno quería hacer prospecciones, el gobierno de Canarias no quería.
La muerte del guitarrista Paco de Lucía ha conmovido al país entero, ya que Paco de Lucía no era un músico normal, era el padre de la guitarra española.
La duquesa de Alba, a los 88 años, falleció junto a sus familiares en el Palacio de las Dueñas en Sevilla y dejó tras ella un gran legado al ser una de las personas más ricas de España.
Ya
Bueno, aquí dejamos esta sección de noticias. A ver qué música nos traen Ángel y Pablo.
Si no es noche de paz, si no es noche de amor, si no brilla el sol en tu...
Bueno, pues vamos con la sección de música. Hemos buscado algunas canciones de las que nos gusta a nosotros. A ver qué os parece.
El problema, Ángel, es que tus gustos musicales y los míos son muy distintos. Creo que nos va a quedar una sección un poco extraña. Ya que a ti te gusta una música fuera de lo común.
No, perdona, a mí me gusta una música muy chula. Es que la que escuchas tú es la estela de rara. Pero hagamos una cosa, vamos pinchando una canción que elijas tú y luego la que elija yo. Y dejemos que los oyentes decidan quién es la mejor música.
Pues me parece bien, Ángel. Y como estoy seguro de que voy a ganar este duelo de batallas musicales, te dejo que empieces tú.
Bueno, pues la canción que vamos a escuchar ahora es Hecho con tus sueños, de un funambulista. Una canción ideal para estas vacaciones y para cantar con la familia.
Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad. Abren regalos, se respira paz. Y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volverá a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado. Hecho con tus sueños, hoy todo ha empezado. Hecho con tus sueños. De felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Que ha venido, magia que ha llegado.
Pues ahora tenemos con nosotros a Jesús Gómez Martín, un licenciado en química que con un equipo de psicólogos con él a la cabeza ha logrado completar un proyecto que trata de ayudar a los niños onubenses hospitalizados a tener una estancia hospitalaria un poco mejor y encima aprender física, química, matemáticas de forma divertida a través de experimentos científicos. Un gran proyecto llamado Cienciaterapia. Hola y bienvenido a Señales de Humo.
Cuéntanos, Jesús, ¿por qué decidiste hacer esto? ¿Qué te impulsó?
Buenos días. Pues me impulsó, estaba una tarde estudiando en casa, uno de los últimos exámenes de la carrera, yo estudié química, y mi sobrina, que tiene 8 años, me preguntó qué era lo que estaba haciendo, que si se lo podía explicar. Y digo, vente a la cocina, vamos a hacer un experimento con cosas que tenemos en casa y así te explico algunas cosas de química. Y así fue. Le gustó ese experimento, vino al otro día, le hicimos otro experimento, siguió viniendo y un día pensé, digo, si esto se lo hago también a niños que están en el hospital, a lo mejor se pueden distraer, les ayuda a aprender conceptos de física, de química. Y lo propusimos al hospital, formé un equipo de científicos y de psicólogos y ahora llevamos 1 año allí, aliviando a los niños que están allí.
Y además de ti, ¿quiénes forman ese grupo de Cienciaterapia?
Pues somos tanto científicos como psicólogos. Los científicos nos encargamos de preparar los experimentos, de pensarlos, y los psicólogos pues nos ayudan cuando vamos al hospital a que las explicaciones que les demos a esos niños pues las entiendan bien, pues son niños que no están como estamos normalmente en casa, ¿no? Sino que se han roto con la rutina de lo que hacen normalmente y llegan a un sitio que es un poquillo difícil, está allí ese tiempo que están, ¿no? Entonces pues preparamos esas explicaciones bien para que se diviertan y para que consigan romper con la rutina del día a día del hospital, que es, algunas veces es un poquillo duro.
¿Y cómo conociste? ¿En el instituto? ¿En la universidad?
Nos conocimos en la universidad. Algunos hemos estado estudiando durante todos los años de la carrera. Nos hemos conocido, hemos sido muy amigos. Y dijimos, cuando se los propuse, dijimos, oye, ¿qué os parece si vamos al hospital y hacemos experimentos allí con los niños? Dijeron, claro que sí, vamos por allí. Y luego también conocíamos a varios amigos que eran psicólogos y psicólogas también. Y cuando se lo propusimos, pues claro, dijeron que sí. Es decir, que nos reunimos una vez a la semana, preparamos las cosas cuando vamos a ir al hospital. Y luego al otro día, pues al siguiente día, pues cuando vamos por la tarde.
Lo que hacen no es muy habitual. ¿Cómo llegaste a conseguir ese trabajo?
Bueno, pues al principio lo que es hacer los experimentos y eso no es muy complicado, ¿no? Es fácil para nosotros, para los científicos. Pero al principio el comprar los materiales, formar un equipo y todo eso, pues hemos tenido ayuda de muchos tipos. Hay gente que nos ayuda a colaborar con los materiales. Luego también tenemos instituciones que nos están apoyando. Tuvimos la suerte de que presentamos la idea a un concurso de Fundación Telefónica que nos ayudó con dinero, con formación, y todo eso se va aprendiendo y hasta que, bueno, pues poco a poco te puedes ir soltando, tienes ya la manera de buscarte un presupuesto para seguir adelante sin tanto apoyo de otras administraciones.
¿Te gusta lo que haces?
Me encanta. Es muy chulo porque vas al hospital, estás haciendo experimentos, pero además estás viendo de que los niños que estaban allí antes de que tú llegaras estaban un poco pues en sus habitaciones tristes y un poco aburridos, ¿no? Y cuando llegamos nosotros pues se les cambia la cara, se alegran, están contentos viendo lo que hacemos, están aprenden pues cosas de física, de química, biología, matemáticas, se lo están pasando bien, están hablando con otros niños, con sus padres están viendo que ellos están contentos, por tanto los padres también refuerzan la autoestima y se ponen también contentos, así que es muy muy bonito, a mí me encanta lo que hago.
¿Y qué dificultades habéis tenido para llegar hasta aquí?
Bueno, algunas veces es complicado el tema de hacer experimentos en el hospital. O sea, tienes que tener en cuenta que hay que tener unas normas de seguridad que tienes que cumplir. Por ejemplo, nosotros todos los experimentos que hacemos cumplen unas reglas básicas. Por ejemplo, no podemos realizar ningún experimento que tenga fuego. No podemos utilizar materiales que sean de cristal, que se puedan romper y los niños se puedan cortar. Productos que sean corrosivos o muy ácidos tampoco, porque le pueden caer a la piel a los niños y a nosotros también, ¿no? Entonces, en el tema de lo que son los materiales y el tipo de experimentos que hacemos, pues lo tenemos que tener con mucha seguridad. Y luego, pues teníamos otra barrera, que era el dinero, que nosotros teníamos un poquillo de dinero, pero había que comprar materiales. Entonces, podíamos hacer dos cosas: comprar materiales muy caros y hacer unos experimentos muy grandiosos, o comprar unos materiales un poquito más baratos que tuviéramos en casa y hacer unos experimentos que también eran divertidos. Así que hicimos esa última opción, hacemos los experimentos con cosas que tenemos en casa y así podemos ir más veces al hospital.
¿Cómo se te ocurren esos experimentos con los que logras hacer más satisfactoria el paso por el hospital de los niños?
Bueno, algunos ya sí lo sabíamos, porque habíamos estudiado alguna carrera de ciencia, normalmente la mayoría somos químicos, pues algunos ya lo sabíamos de la carrera o del instituto, pero luego, por ejemplo, también en internet se pueden buscar mucho, hay muchos vídeos en YouTube en los que se hacen experimentos y nosotros los adaptamos para poderlos hacer en el hospital. Y hay otros muchos también que se nos ocurren a nosotros. Por ejemplo, vemos a lo mejor un experimento que es divertido, pero se utilizan materiales que son muy caros, pues nosotros lo que hacemos es que los adaptamos a materiales hechos con casa y que nos puedan costar más barato. Y también adaptamos todas esas explicaciones para que los niños lo puedan entender.
Dinos, ¿cuál es para ti la satisfacción más grande que tiene este proyecto?
Pues cuando salimos del hospital, muchas veces terminamos de hacer todos los experimentos y a lo mejor los niños y los padres no quieren que nos vayamos, quieren que hagamos algún experimento más porque les ha gustado, o a lo mejor algún padre o una madre nos da las gracias porque su niño llevaba toda la mañana aburrido en la habitación y se encontraba mal y ahora se alegra un poco. Los niños te agradecen mucho, luego les hacen muchas preguntas y te responden cosas que al principio antes no sabían, a lo mejor de física o de química, y luego si las saben, eso es señal de que se lo han pasado bien y han aprendido lo que les hemos explicado.
Ahora te vamos a poner un reto muy difícil, hacer un experimento por radio. No sé si has traído algo preparado, pero ten en cuenta que nuestros oyentes no te ven, a ver si se te ocurre algo.
Bueno, vamos a explicar un experimento, no me he traído nada, pero se puede hacer en casa, es muy fácil. Es el primer experimento que le hice yo, como te he comentado, Juan, a mi sobrina, y se puede hacer en casa, muy muy fácil. Cogemos una botella de plástico y echamos un poco de vinagre, ¿vale? Unos 3 dedos más o menos de vinagre. Y ahora cogemos un globo y en el interior del globo echamos bicarbonato sódico, ¿vale? Que lo podemos tener en casa para cuando tenemos ardor de estómago. Entonces, con el vinagre en la botella y el bicarbonato en el globo, colocamos el globo sobre el tapón de la botella, ¿vale? Y cuando levantamos el globo, el bicarbonato que hemos echado dentro cae y reacciona con el vinagre, que es ácido acético, que está dentro de la botella. Cuando esos dos compuestos reaccionan, se genera un gas, que es el dióxido de carbono, ¿vale? Que es lo que echan las fábricas, los tubos de escape de los coches. Ese gas va subiendo y como se encuentra con el globo, ¿qué le hace?
Se hincha.
Que se infla el globo, ¿vale? Y es una forma de inflar el globo con aire, con dióxido de carbono, que es distinta a soplar pues con la boca. Entonces nosotros le preguntamos a los niños, bueno, ¿hay alguna forma de llenar el globo que no sea soplando con la boca? O con un inflador. Y te dice, no, no hay ninguna. Y luego le hacemos este experimento, una reacción química.
Nos parece muy interesante lo que cuentas. Si alguien quisiera colaborar con vosotros, ¿cómo lo haría?
Pues mira, nos pueden buscar en la página web. Se llama www.cienciaterapia.org, ¿vale? Y a través de las redes sociales, pues por Twitter, por Facebook, en YouTube, tenemos un canal de YouTube donde están algunos experimentos, y allí nos pueden buscar y pueden contactar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por todo. Jesús, te deseamos feliz Navidad y que sigas sacando una sonrisa a todos los niños nubenses que lo pasan mal en Navidad.
Muchas gracias, feliz Navidad a vosotros también.
Ahora me toca a mí, Ángel. Ya verás qué canción te traigo.
Porque se vayan preparando los oyentes. Ya advertimos que la música de Pablo es bastante peculiar.
Oye, no me condiciones a la audiencia. Déjalo que ellos jueguen con libertad. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación es...
En el portal de Belén no hay estrellas, ya no hay luna. Estalló la noche en Bagdad y dejó a los niños sin cuna. En el portal de Belén se han colado especuladores y angulitos como José. Dejan calzones, pero mira, ya no beben los peces en el río, pero mira, ya no beben, se ahogan entre vertidos, no beben, no beben, no beben, no beben, no tienen que beber, 2 millones de críos que al año mueren de sed. El Belén, ven acá corriendo, ven acá volando, que el chocolate del oro se está terminando. Ha llegado Baltasar con su familia. Vienen para quedarse, saca 400 sillas. Ya nadie lava pañales, nadie atiende en el romero. María estudia y trabaja mientras José pasa el plumero. Chiquitín, chiquitín, si has nacido entre pajas. Ay de ti, chiquitín, chiquitín, si no te han querido en el alma. Ay de ti, chiquitín, 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 chiquitín. Ay, son muy una mula, son los que esperan en casa.
Hola, yo soy Carlota y me acompaña Iñaki. Entre los dos vamos a hablar con Gerardo Macías. Él es periodista, humorista gráfico, guionista y dibujante de TVO, con experiencia en prensa y televisión, director del Salón Internacional de Cómic de Huelva, miembro de la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio de Periodistas de Andalucía. Buenas tardes, Gerardo.
Hola,
y muchas gracias
tardes.
Por haberte acercado a hablar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Con cuántos años empezaste a dibujar cómics?
Pues desde prácticamente desde niño y profesionalmente, pues a los 12 ya estaba haciendo un folleto para Protección Civil sobre consejos del Rocío, salió publicado en viñeta a viñeta ese folleto en el diario Odiel, que se publicaba aquí en Huelva en aquellos años, hablo del 1983, y luego en 1984 ya empecé haciendo viñetas diarias en el periódico, en el Huelva Información, y estuve ahí pues hasta, creo que era hasta el 99, me parece.
¿Quién te motivó a dibujar?
Pues ya te digo, desde chico me gustaban leer cómics, principalmente mi personaje favorito era Mortadelo, y ahí empecé leyendo y empecé dibujando también.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo cómics?
Pues eso, ya te digo, empecé desde crío y profesionalmente pues a los 12 años empecé, ¿no? Y eso pues calcula más de 30 años.
A la hora de hacer un cómic, ¿cómo te inspiras para hacer personajes en el lugar y esas cosas?
Pues según cada tipo de cómic que sea, lo que nos rodea, pues sí, te inspira normalmente, pero también pues las lecturas, las películas, todo sirve de inspiración.
¿Cuántos cómics más o menos has publicado?
Pues viñetas innumerables, una viñeta diaria durante 15 años en un periódico, pues no sé, incontable. Y luego historietas sueltas, pues muchas también, y obras como Biblo, ya menos, pero bueno, eso es que es un privilegio tener un álbum propio. Ahora está actualmente como está el mercado, ¿no?
¿Cuál es tu cómic preferido?
Pues desde chico era Mortadelo, ahora ya pues para uno abriéndole el campo, ¿no? Me gustan mucho franco-belga, Asterix y Tintín, por ejemplo, y Blueberry. De superhéroes mis preferidos son Hulk y Batman. Y también algunos de manga, por ejemplo, de Bola de Dragón, City Hunter, Mazinger Z. Pues tengo gustos variados y una colección bastante grande, la verdad.
El Salón Internacional del Cómic lleva ya varias ediciones. Cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues mira, el mundillo del cómic en Huelva, de dibujantes y aficionados, tiene ya una larga historia, y llegado un momento, después de hacer varios fanzines y varias revistas, se decidió crear la asociación Seis Viñetas, y esta asociación pues hizo una revista, se llamaba Mucho Cómic, que yo creo que se retomará algún día, y a partir del 2007 pues son los que organizan el Salón del Cómic de Huelva, que ha hecho ya su octava edición. Ahora en mayo esperamos que tenga la novena, y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro la que lo organiza, con los pocos medios que se puede hacer aquí en Huelva, pero están muy contentos con el resultado, y además nos lo están reconociendo pues fuera de Huelva, y ya más recientemente también aquí en Huelva, que nos han dado el premio de Universidad del Año, y eso, bueno, siempre es un orgullo.
No eres el único que dibuja a tu familia, tus hermanos también se dedican a eso. ¿Cómo es posible que en una familia haya tantos dibujantes?
Bueno, pues al principio, desde crío, porque se los pegué yo, que soy el mayor, aunque luego ellos me pegaron otras cosas, por ejemplo, de temas de audiovisuales, de películas, cortometrajes y esto, me lo pegaron ellos a mí, pero en el caso del cómic fui yo el que se lo pegué, y no solamente le pegué el que se aficionaran a leer y a dibujar cómics, sino que además trabajamos en equipo desde hace muchos años y nos gustan los resultados, damos buenos resultados y disfrutamos con ello, que al final es lo importante.
¿De quién heredaste eso?
Pues ya no te sé decir, yo sé que a mi padre le gustaba dibujar, mi abuelo también, había mucho, y luego por la parte de mi madre era más de teatro y esas cosas. Ha habido, la verdad, bastante artista por mi familia.
Pues muchas gracias, Gerardo, te animamos a que sigas dibujando, y antes de irte vamos a pedirte que nos firmes aquí este cómic de Biblo.
Ah, estupendo.
La verdad es que estos chavales pintan muy bien. Y es curioso que una de las familias haya tantos hermanos a los que le haya dado por lo mismo.
Pues sí, pero volvamos a lo nuestro, a la música. A ver qué nos has preparado, Ángel. Porque de momento creo que voy ganando claramente. La música que pinchas no vale para nada.
¿Pero qué? ¿Y dónde vas? Está claro que tu oído musical está fatal. No sabes apreciar la buena música. Y así que voy a intentarlo de nuevo. A ver si aprendes a escuchar algo de buena música, ¿no? Lo que te traigo ahora es buena música de verdad. Se trata de Veré la estrella, de mi grupo favorito, Maldita Nerea.
Mi mayor regalo esta noche eres tú. Qué alegría solo escuchar palabras bonitas que vienen, que vuelan y salen de tu boca al compás, pidiéndome a gritos que te quiera. Viviré la estrella al pasar y hará que recuerde por siempre su estela, que yo no soy igual si no estás, que te abrazaré una vida entera. De mi barco vela, de mi norte sur, mi mayor regalo esta noche eres tú. Navidad que llega del inmenso azul, mi mejor regalo, mi vida, esta noche eres tú. Esta noche eres tú. Dando todo su sentido, el camino que hemos recorrido hasta estar aquí. Solo está estar aquí y vienen recuerdos que se van uniendo al momento de verte diciendo no soy sin ti, no soy sin ti. De mi barco vela, de mi norte sur, mi mejor regalo, mi vida, esta noche eres tú. Esta noche eres tú.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en.
Hola, somos Carlos, Marcos y Juanjo y Ana, y queremos contaros las diferentes cosas que se pueden hacer en Navidad.
Por ejemplo, os invito a ir a la Biblioteca Provincial, que está en la Gran Vía. Tiene muchas actividades, por ejemplo, cuentacuentos en español y inglés y teatro.
También podemos ir al Belén viviente. A los niños nos encanta que nuestros padres nos lleven a ver los Belenes vivientes, por ejemplo, el de Beas y el de Corrales.
¡Qué buena oportunidad para visitar el museo que está en la Alameda Sunday! Que tienen talleres para la familia, un cuentacuentos el día 28 de diciembre, talleres de arqueología para niños.
Hay un musical infantil en el Gran Teatro el día 27 de diciembre, nada menos que la historia de Pinocho.
Hay muchas visitas en Huelva que podemos hacer ahora que tenemos tiempo. Te traemos algunas ideas como estas que nos traen Ana, Marcos y Juanjo.
Ir a ver el monumento a Colón que está en la punta del Cebo. Hay que estar allí cualquier sábado a las 11 y lo puedes ver gratis.
También hay una ruta que se llama La Huelva Encantada y Misteriosa, que nos enseña las casas y lugares encantados de la ciudad. Es el 28 de diciembre y lo organiza Platalea.
Y también podemos ir a los parques, cines con nuestros padres y amigos.
Pero lo que más nos gusta hacer es
Estar con nuestra familia.
No. Comer polvorones. Comer polvorones.
No. Que val. Que no, que estar con nuestra familia.
No, que comer polvorones.
Hasta de pelea.
Mi mejor regalo, mi vida. Esta noche eres tú.
Bueno, ¿qué tenéis vosotros deseo para este nuevo año, para el nuevo año que viene?
Estar más tiempo con la familia.
Querernos unos a otros.
La felicidad.
También podemos celebrarlo con nuestra familia.
Alegrar el corazón a otro.
Querernos unos a otros.
Intenta que no el mínimo número de pelea entre los hermanos.
Donar mucho alimento a los niños pobres.
Ayudar a los necesitados.
Saber amar.
Bueno, pues ahora vamos también a poner unos deseos que hemos escuchado en la calle, ¿vale?
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Bueno, yo pienso, para mí, que el año que viene que sea que haya paz en el mundo, que no haya guerra ni nada.
Y yo, que la gente no esté en paro, que sean felices, aunque tengan dinero o no, que sean felices y que no haya crisis.
Yo deseo que todo el mundo tenga comida en Navidad.
Y que no haya guerra.
Deseo que no haya desahucios.
Que no haya paro.
Para 2015 me gustaría que siguiera recogiendo las personas voluntarias más alimentos que nunca para las familias que lo necesitan, porque en 2015 es un año nuevo con más necesidad.
¡Feliz Navidad! ¡Que no haya guerra!
Ojalá en el 2015 se acabe la crisis. Ojalá en el 2015 no vuelva a ocurrir una catástrofe como la que salió ayer en el telediario, que fue una masacre en Pakistán en la que murieron más de 100 niños. Ojalá no haya paro.
Que no haya guerra y que haya comida y ropa para todos los niños y que haya regalos para todos los niños en Navidad. ¡Feliz Navidad!
Que toda la gente pueda tener regalos este año y ¡feliz Navidad a todos!
Vamos con la música de nuevo. Otra canción.
¿De las tuyas? Yo creo que los oyentes han tenido bastante con una de las tuyas. Le deberíamos poner algo de música de verdad, ¿no te parece?
Eso es lo que voy a hacer, poner música de verdad. Y no eso que escuchas tú todo el rato. Además, creo que le va a gustar esta canción que he seleccionado.
Bueno, veamos qué tipo de música nos tienes preparado para esta vez, Pablo.
Se trata de un grupo que hace un villancico con un título un tanto extraño. Es Arse de Capullá, de Anna Wynn.
De capullas y de rosas mañaneras que no sus engañen aire con promesas que se huelan y salir presto a la calle y luchar con todas las fuerzas y darle la mano al preso pa' sacarlo presto fuera y arrimar hombro con hombro, beso con beso y con fuerza. Por la justicia sentando al prove en la mesa y escuchar los pajaricos que en las ramas canturrean la hermosura del sol y el verde luz de la hierba y la suavidad de un beso en lo espeso de la tierra y vivir en armonía y dejarse ya de monsergas. Y dejarse ya de monsergas. Dejarse de capullas y de rosas mañaneras. Que no sus engañen aire con promesas que se vuelan. Y salir presto a la calle y luchar con todas las fuerzas. Y abrazar al tragalico que las picha y la miseria.
Bueno, pues ahora vamos a hacer la última entrevista que teníamos pensada. Ella es María Viche, colaboradora habitual de este programa. Ella es psicóloga y ha estudiado y leído sobre violencia de género, igualdad y todo eso.
Pues sí, y como resulta que eso del machismo se da mucho entre los jóvenes y eso de que la igualdad es una asignatura pendiente, pues eso hemos pedido que viniera, para que nos dé su opinión sobre estas cuestiones a ver si nos ayuda un poco a ser menos machistas. Buenas tardes, María, y bienvenida a Señales de Humo.
Hola, muy buenas tardes, Dani y Gonzalo. Encantada de estar aquí, como siempre, en Señales de Humo con vosotros.
Pues ahí va la primera pregunta, para no dar mucho rodeo. ¿Crees que los jóvenes somos machistas?
Bueno, sí que es verdad que a lo mejor opinar en o decir un titular como los jóvenes somos machistas quizás sea demasiado extremo y no es bueno muchas veces generalizar, ¿no? Por otra parte, sí que nos ha preocupado algunos datos que hemos tenido últimamente, que además los hablamos ya en el programa, sobre un informe llamado La Andalucía Detecta, que es un informe que hizo el Instituto Andaluz de la Mujer sobre las percepciones y opiniones que tenían los adolescentes andaluces acerca de ideas relacionadas con hombres y mujeres, ¿no? Y nos impresionaba y hablábamos de datos como que uno de cada cuatro jóvenes piensa que la mujer está mejor en casa. Y nos parecía como muy increíble en estas alturas de la película que todavía hubiera jóvenes que pensaran eso. Realmente es muy sorprendente.
¿Y el tema es grave o los profes y los padres se preocupan más de la cuenta?
Yo quizá incluso diría al revés, es decir, creo que padres y profes se preocupan a veces menos de la cuenta, no más de la cuenta. Yo creo que toda preocupación en este tema es poca porque las cifras siguen estando ahí. Quizá a lo mejor solo nos fijamos siempre en las más terribles, ¿no?, que son las cifras de asesinatos, pero hay mucho más aparte de eso y el fenómeno de violencia de género sigue siendo un fenómeno muy importante a tener en cuenta, muy grave, y efectivamente es un problema social. Es decir, no se puede ver de otra manera como un problema social teniendo en cuenta la incidencia que tiene en la población. O sea que toda preocupación es poca, es poca.
Entonces, ¿cómo es posible que esta generación siga siendo machista? ¿Qué es lo que está fallando?
Pues probablemente lo que esté fallando es, para empezar, que quizá en este caso, como a veces pasa en otros, la ley, en este caso la ley integral, que ahora ha hecho 10 años, va por delante de las mentalidades. Es decir, a veces se legisla, pero lo que son todos los pensamientos, mentalidades, el tipo de sociedad, no ha avanzado hasta ese punto, ¿no? Entonces, quizá es algo muy complejo, son muchos años de estructura y de ideas machistas que no es fácil de eliminar. Eso no es algo que pase. Los cambios de mentalidades son siempre bastante lentos y graduales, mucho más lentos de lo que quisiéramos, con lo cual todavía hace falta más tiempo para que eso se produzca, porque son creencias muy, muy, muy arraigadas dentro de nuestra sociedad y de muchísimas otras. Es un tema absolutamente mundial. Y por otra parte, porque es lo que siempre decimos los socios, que a veces nos repetimos muchísimo con esto, pero no se invierte en prevención. Debería de haber más programas de prevención y que fuera algo más importante, más importante. Ya no llegar cuando los hechos de violencia son tan manifiestos y tan brutales, sino llegar muchísimo antes, tanto en el entorno de la escuela como en la intervención con familias, y porque aparte lo complicado es que es un fenómeno muy complejo en el que intervienen muchos factores. Intervienen los iguales, intervienen los padres, intervienen los medios de comunicación, que tienen una parte muy importante, intervienen todo. Entonces, a veces abordar eso desde todas las perspectivas que haría falta, pues no se hace como se debiera. Y hay huecos por los que se cuelan todavía ese tipo de historias, ¿no?
Está también el tema de Internet, de las redes sociales. ¿Qué peligros con respecto a este tema hay allí?
Hombre, no podemos dejar a un lado el hecho de que sí que es cierto que hay peligros relacionados con las redes sociales y con Internet y la violencia de género. Se está utilizando pues como una herramienta más, igual que todos utilizamos como una herramienta de nuestra vida diaria las redes sociales, pues también las personas que quieren acosar y ejercer violencia pues las usan. Las formas son formas muy variadas, desde lo que es el control de tu entorno a través de redes, de controlar, mirar, meterse en tus perfiles, ya sea de Twenty, Facebook, etcétera, controlar por WhatsApp, es decir, acosar a través de WhatsApp se está dando muchísimo. Chicas que pueden llegar a recibir cientos de mensajes diarios, por ejemplo, o el contenido de esos mensajes, o inventarte mentiras, propagar mentiras para arruinar la reputación de una chica, idear perfiles falsos en los que la insulta. La tipología, por desgracia, es muy variada. Y bueno, como son delitos nuevos, por así decirlo, pues también ahora mismo existe un poco de debate acerca de si serían puestos sujetos dentro de delitos que ya existen, si hay que legislar y ponerlo como delitos nuevos. A veces es un poco difícil de atrapar a la persona, dependiendo de cómo lo haga, a través de qué ordenador. Y por otra parte, la dificultad que tiene también, o el daño, es que cualquier injuria que se vierta sobre ti o cualquier hecho así dentro de una red social tiene un efecto multiplicador. No es lo mismo que te estén insultando, digamos, y estés tú sola, a que eso se haga en una red en la que lo pueden leer muchísimas personas. Cierto es que eso se puede denunciar, pero hasta que se denuncia pasa un tiempo. Es decir, hasta que ese perfil se elimina, hasta que eliminan ese contenido, hay un tiempo en el que eso está expuesto y lo pueden ver tantas personas como tú no puedes imaginar en un momento dado. Eso es el alcance de ser de Internet, o si cuelgan un contenido tuyo en YouTube que atenta contra tu intimidad, eso se puede eliminar, pero hasta que se elimina, ¿cuánta gente ha podido verlo, no? La incidencia es mucho mayor. Ese es el problema que tiene Internet.
Durante este año han sucedido muchos casos de violencia machista. ¿Crees que se podría evitar? ¿Cómo?
Evitarse. Hombre, hay que creer que se podrían evitar. Tenemos que creer en un mundo en el que no sea normal decir que mueren 47 mujeres víctimas de la violencia de género a manos de sus parejas o exparejas, realmente. Evitarse de muchas maneras, una de ellas ya la he dicho, es decir, si retrocedemos en la escalada de la violencia, lo primero, por supuesto, es prevención, prevención y más prevención. Es decir, lo importante es llegar cuando todavía esas violencias no se han producido a un nivel máximo. Eso sería lo importante. Por supuesto, también hay voces que siempre apuntan a la misma dirección. Cuando ya la violencia es un hecho manifiesto y hay una valoración de peligro, de riesgo, sin denuncia es cierto que es muy difícil ofrecerle, o sea, es imposible ofrecerle protección a la víctima. Hay que denunciar. Siempre hay que denunciar, porque lo otro es estar en el silencio y en un riesgo bastante alto. Sí que es verdad que aún así, a pesar de a veces de las denuncias, por desgracia, se producen esos asesinatos. Quizá también se ha protestado en que se está recortando en cobertura de seguridad a las víctimas. Se ha dicho que las valoraciones de riesgo alto se habían reducido considerablemente. Y había voces que decían, bueno, está habiendo también recortes en esto. Se está recortando en protección. Por supuesto, se tiene que invertir en protección. Toda protección creo que es poca para las situaciones que están viviendo las víctimas. Pero vuelvo a repetir y a incidir en lo mismo. Si no prevenimos, después no podemos estar siempre llegando cuando esa situación es tan grave, ¿no? En la que ya las consecuencias se nos pueden escapar de las manos. Entonces hay que llegar a, pues precisamente a lo que estamos hablando, a hablar con los jóvenes, al principio del todo de la violencia, a intentar transformar esas realidades, esas mentalidades a través de intervenciones familiares, de intervenciones integrales. Los medios de comunicación, que tan importantes son para los jóvenes, tienen un papel bastante relevante en todo esto. Es decir, los contenidos de las series, de las canciones, es que hay que abordarlo desde muchísimas perspectivas, porque si no, no se va a acabar con ello y no hay conciencia de lo grave que es. Es decir, lo vuelvo a repetir, si hubiera algún tipo de enfermedad que causara 47 víctimas o alguna epidemia, alguna enfermedad, sería un problema alarmante y estaría todo el mundo muy preocupado. Es que es un número de víctimas muy elevado y no es lo único que importa, es que es un enorme, enorme, enorme iceberg de la violencia. Entonces, bueno, creo que es un esfuerzo de todos. Creo que nunca son demasiadas las veces que se dice lo importante que es esta cuestión. Y claro, esperemos que en un futuro no tengamos que hablar de cómo poder evitar muertes.
Gracias por estar en Señales de Humo y hasta la próxima. Ahora vamos a escuchar un bloque de publicidad, pero es un tanto peculiar. Oh, I'm ready. I've never been so sure, quite so steady.
I'm gonna live my life to keep the promises. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis lo que vais a pedir?
Un móvil.
Este año me porta regular, a ver si se rolla y me compro la Play 3. Esto y esto no, que está la cosa chunga.
La equipación del Barça.
Ropa y el FIFA 15. Ya va.
Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Ahora vais a escribir otra carta para vuestros papás.
No, esa misma.
No, yo quiero el móvil. ¿Para qué? Si con esa vale.
¿Queréis pedirle que pase más tiempo con vosotros?
No, si se llevan todo el día en mi casa, que salgan y que les dé el aire.
¿Queréis que trabajen menos tiempo?
Menos, si trabajan menos que los Reyes.
Menos, si están parados.
Vuestros hijos han escrito esta carta. ¿Por qué lloras?
Porque lleva 2 años pidiéndome lo mismo. Y no puedo. Es que no puedo.
¿Os sorprende que os pidan esto?
Me va a sorprender, ¿verdad? Lleva pobrecito mío 3 años pidiéndome lo mismo. Puedo, al mismo tiempo que llevo parado.
Como estos niños que has visto, hay más niños en Cádiz que no van a tener Reyes. Si quieres participar, para hacerle un día más feliz, pincha aquí.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle.
Feliz Navidad a todos los oyentes de Señales de Humo y hasta el año que viene.
Bueno, con esto nos despedimos de los espectaculares oyentes que tenemos.
Dale, eres un pelota.
¿Yo? ¿Qué va? Bueno, del duelo entre Ángel y Pablo, creo que lo ha ganado Pablo. ¿Tú qué opinas, Dani?
Las canciones de Pablo no han estado mal, pero me han molado más las de Ángel. Bueno, en fin, dejémoslo en un empate.
Qué pelmazo los adolescentes con sus duelos, ¿verdad, Iñaki? Nosotros somos menos competitivos. Dejando esto a un lado, me despido de todos los oyentes. Un besazo muy grande de mi parte.
Cierto, Galota, los adolescentes son un pelmazo con su rollo. Bueno, ¿tú qué opinas, Juan?
Que nosotros somos muy justos, bueno. Y nada, te dejamos con Ángel. Y yo voy a dejar con una última canción que también me gusta mucho. Y cómo no, va a ser de Marita Nerea. Y su nombre es Por el miedo a equivocarnos. A disfrutar de esta espectacular canción.
Maldita Nerea otra vez, qué casualidad.
Éramos distintos, imposibles, y un futuro menos claro. Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro. Empieza todo a hacerse triste, a quedar del otro lado. Tú también lo prometiste, fuimos dos equivocados, Y ahora este sitio está lleno de noches sin arte, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos de retos, de ganas de odiarse. Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire, el cielo ha caído, se muere, se parte. Solo es un pie no sostenido, solo es un esfuerzo relativo. Yo no pido casi nada, que se pierdan mis sentidos y se nuble tu mirada. Pero el miedo nos consigue, se pega en nuestras
manos. The sun will come out tomorrow.
Hola, soy Andrea, tengo 6 años y estoy en el curso primero.
Hola, me llamo Ángel, tengo 10 años y estudio en cuarto.
Hola, soy Carlota, tengo 4 para 5, al cabo de la salina.
Hola, soy Gonzalo, tengo 8 años y estoy en segundo y voy a pasar a tercero.
Me llamo Pablo, tengo 7 años. Los 8 los cumplo el 2 de octubre. Estoy en segundo A, que voy a pasar a tercero.
Por la noche nos cuentan cuentos para que dormíamos bien.
Algunas veces me cabría mucho, pero otras veces somos muy buenos amigos.
Eduquen a sus niños para que no tiren los papeles al suelo.
Que los cuida, que los ama, que los quiere, que juegas con ellos, que te diviertes.
De enfermera, profesora.
Jugar al Nintendo, de la tele, jugar con mis hermanos, ayudar a mi madre en casa.
Bueno,
Y también voy a ser florista.
Porque queremos ser los dos veterinarios.
A pintar o a bailar o a cantar.
Tengo un novio.
Si no tuviera hermano, entonces estaría sola y no podría jugar.
Que no haya tanta luz por la noche.
Para que veamos las estrellas.
Y te agradezco.
Porque no tienes alas.
Una vez un niño se cayó y lo ayudé.
Que no sé quién me está escuchando.
Hola, soy Andrea y mando un beso a todos los niños del mundo.
Un saludo para los niños.
Niños, que sean muy felices.
No se enfaden y que sigan adelante.
¡Escúchanos!